El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El ejercicio de Tsunami Carry with Waves celebra su 10º aniversario y este año será el 15 de marzo. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre el ejercicio de Caribe Wave se encuentra con nosotros el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, que está adscrita a nuestro Departamento de Geología aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez, el doctor Víctor Huérfano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, doctor?
Muchas gracias por la invitación, Marianne. De nuevo aquí otra vez en tu compañía, en tu programa, anunciando el ejercicio de Tsunamis Caribe Wave.
Gracias por estar con nosotros. Aquí en Foro Colegial, desde el génesis del Caribe Wave en Puerto Rico, que antes se llamaba el Lantex, hemos estado hablando de este ejercicio desde el 2008.
Sí, no, gracias a su gentileza y a las autoridades del recinto, no solamente por el espacio que nos dan aquí en Foro Colegial, pero también por el apoyo institucional que el recinto siempre nos ha provisto, ¿no? De saber que el recinto, desde que Mayagüez se hizo Tsunami Ready, estamos hablando ya por allá hace más de 10 años. El recinto estuvo presente, el recinto trabajó de la mano en aquella época con el Ejecutivo Municipal, y de hecho el recinto hoy día es una zona de asamblea para fines de desalojo de tsunamis. Así que, pues somos, como tú bien dijiste, estamos adscritos al Departamento de Geología, a su orden aquí en el edificio D.
¿Cómo ha ido evolucionando el ejercicio? Claro, ustedes han estado evangelizando sobre crear conciencia sísmica, la posibilidad de un tsunami ya en el centenario, del tsunami que afectó el oeste de Puerto Rico. ¿Cómo entonces ha ido evolucionando el ejercicio y cómo se ha creado esa conciencia?
Sí. Pues mira, si nos remontamos a lo que ocurrió en las primeras etapas del ejercicio, que como tú bien dijiste antes se llamaba Lantex, hubo, pues claro, como todos los nuevos proyectos, pues siempre ha ido evolucionando, ha ido cambiando. En un comienzo el ejercicio solamente se limitaba a lo que era la parte operacional de comunicaciones de las agencias. Era en aquel momento, de hecho, el que servía a Puerto Rico y las Vírgenes era el Centro Nacional de Tsunamis, que también cambió de nombre. Antes era el Alaska Tsunami Warning Center, que está en Palmer, en Alaska. Entonces, después ese centro cambió de nombre, pues, se llamó el NTWC, el National Tsunami Warning Center. También hubo toda una reconfiguración a nivel regional. Ya va para 2 años se cambia entonces también aquí en el Caribe, porque antes nosotros trabajábamos con el NTWC, que previamente se llamaba ATWC, y entonces a nivel regional se cambia al PTWC. El PTWC, para los amigos que nos escuchan, es el Centro de Tsunami de Hawái, el Centro de Tsunami del Pacífico en Hawái, y ese centro es el que le sirve a todo el Caribe. Si hay unas particularidades, en el caso de Puerto Rico, pues nosotros estamos dentro del programa nacional, el programa de los Estados Unidos de tsunamis, y pues lo que ellos llaman los productos, los boletines que se emiten, pues son diferentes un poco. Uno es para beneficio de los amigos de manejo de emergencias y para los medios. Ellos emiten dos tipos de información. Uno, lo que se llama a nivel internacional, que son los boletines internacionales, y otro que son los boletines domésticos. En el caso, por eso a veces se suele crear un poquito de confusión, porque ambos boletines salen al público. En el caso del terremoto que ocurrió hace unos cuantos días en Honduras, pues se emitieron, como está escrito en el protocolo, se emitió ambos boletines, el boletín de productos internacionales y los boletines productos domésticos. Así que eso es bien, bien importante tenerlo bien, bien claro. A nivel local, pues, ¿cómo hemos evolucionado? No sé si alguien recordará el primer ejercicio. Como siempre, pues, hay cosas que mejorar. Yo creo que el gran logro que obtuvimos después del primero o el segundo ejercicio fue el que la FCC nos autorizara a utilizar códigos vivos. ¿Códigos vivos qué significa? Es que el EAS, el sistema de emergencias del Estado, pues eso todo lleva una reglamentación. Y para fines de ejercicios no se pueden usar códigos vivos. Códigos vivos son los códigos que se utilizan de forma automática. Entonces, eso fue todo un proceso. Entramos en negociaciones con la FCC y finalmente, mediante los buenos oficios de la Agencia de Manejo de Emergencias, que ahora se llama el Negociado de Manejo de Emergencias, que todo va evolucionando, pues entonces logramos que la FCC nos autorizara a usar los códigos vivos. Y ese fue un gran logro porque era necesario probar cómo, en el caso de una emergencia real, cómo de verdad los sistemas se activaban. Si un evento ocurre de noche, fuera horas laborables o cosas así, el EAS debería o tiene que activarse de forma automática, y ese fue un gran logro. Lo otro es lograr que todas las el aparato gubernamental, que todas las agencias de gobierno se vincularan dentro del ejercicio. Eso todavía ha sido un challenge, pero estamos trabajando ya 10 años después del ejercicio. Ya hemos logrado, por ejemplo, que el Departamento de Educación participe, que el Departamento de Justicia participe, que la Universidad de Puerto Rico como universidad, no solamente el recinto de Mayagüez, uh-huh, pero la universidad como universidad también se involucre, y no solamente en el Caribe Way, también en el Checkout. Tenemos dos a nivel de la isla, tenemos dos ejercicios a gran escala. Uno es el de tsunamis, que es en marzo, que coincide con lo que a nivel nacional es la semana de la preparación de tsunamis. Y hay otro que es el Checkout, que es de terremoto específicamente, que es en octubre. Debo decirte también que un logro que se consiguió con estos ejercicios es el que a nivel del Estado Libre Asociado, octubre se nombró como el mes de la prevención por ley. Ya hay una ley del ELA que provee, pues, el marco legal para hacer las actividades educativas y todo eso. También, pues, hemos logrado que eso es uno de los retos que tenemos este año, Marian. Estamos en el 2018. Como tú dijiste al comienzo, estamos ya a 100 años del evento sísmico de 1918. Y hemos enmarcado esta actividad que tenemos el próximo 15 dentro de una serie de otras actividades, como por ejemplo la exhibición de fotografías que tenemos aquí en el Museo del Recinto, el MUSA, que va a estar hasta finales de mes aquí en el recinto. Después nos vamos a ir moviendo esa exhibición a lo largo de los pueblos costeros de la isla. Seguiremos con Aguadilla, después seguiremos con Arecibo, seguiremos con San Juan, Caguas, que no es costero, pero nos da un buen foro para que la gente se entere de lo que pasó en 1918. Y es muy bonito, fíjate, hemos tenido muy buena acogida, la gente ha visto esa exhibición y tengo muy buenas comentarios, sobre todo de la gente asombrada, porque la gente ve imágenes de otros países, la gente ve de Haití, la gente ve de Chile, la gente ve de Japón, pero como que la juventud sobre todo no pueden imaginarse que las calles de Mayagüez, que la alcaldía de Mayagüez, que la catedral de Mayagüez y otros edificios, pues, fueron afectados de esa manera. He escuchado a un niño diciendo, pero ¿cómo es posible si yo ese edificio lo veo lo más bonito? ¿Cómo fue que pasó eso? Y pues la historia está ahí, y ese precisamente fue el objetivo, el transmitirle a la juventud, transmitirle a esta nueva generación el que no estamos exentos. Esos eventos ocurrieron aquí en nuestro recinto, o sea, María, en el recinto es fiel testigo de la fuerza de la naturaleza. El edificio de Yetón en aquella época, pues, sufrió grandes daños. De hecho, no solamente el terremoto, sino un incendio que ocurrió posterior al terremoto, y eso, pues, causó grandes daños en aquella época. Algo otra una muy buena comentario que he escuchado de la gente es el cómo se han enterado, porque no solamente lo que pasó en 1918, pero también hemos tenido, ¿verdad?, la ayuda de historiadores, la historia del doctor Byron, el trabajo del doctor Manuel Piccini, Valdés Piccini, que nos contaron, ellos hicieron todo un trabajo, nos contaron de historias que han pasado en Mayagüez que yo desconocía, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha tenido que sufrir Mayagüez, incendios, plagas, diferentes situaciones, ¿no? Que cómo nuestros antecesores tuvieron que luchar, tuvieron que levantarse, y lo hicieron bastante rápido, ¿no? Hay veces uno ve a Mayagüez y dice, mira María, cómo nos dio tan duro, nos sentamos, que esto, que el otro. Claro, Puerto Rico se levanta, pero no es la primera vez. Uh-huh. Mayagüez se ha levantado, no una, se ha levantado como 3 o 4 veces. Así que es interesante conocer esas historias y saber, ¿no?, cómo se ha forjado nuestra ciudad. Así que, pues son historias muy bonitas. Tuve también una experiencia, María, déjame, tengo que compartirla porque me causó una cierta impresión. Estábamos con la compañera periodista Monzón. Uh-huh. Cuando ella ve la lista, se queda, ¿no?, viendo la lista, y yo la veo que cambia su semblante. Le digo, Ada, ¿qué te pasó? Me dice, Víctor, la primera persona que está en la lista de personas fallecidas es un familiar mío. Y entonces me contó toda la historia y me relató, ¿no?, lo que ella había escuchado de sus abuelos o sus mayores. Y son cosas interesantes que uno no sabe y todo eso.
Así que es bueno repasar esta historia, lo que nos habla el doctor Huérfano. La exhibición está en nuestro museo, así que les invitamos a que nos visite. Y pues en el contexto y a propósito de que vamos a celebrar el 15 de marzo este ejercicio de tsunami, Caribe Wave ya se ha celebrado por 10 años consecutivos, así que ha tenido mucho mejoramiento durante estos años. Y cuando regresemos de la pausa, pues les vamos a dar más detalles de cómo entonces se desarrolla el Caribe Wave el próximo 15 de marzo. Así que no se retiren, en breve regresamos con más.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos compartiendo con el doctor Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez y ubicada aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez. Ya por 10 años ellos están coordinando junto a otras agencias gubernamentales de aquí de Puerto Rico y a nivel mundial este ejercicio de tsunami llamado Caribe Wave, que será el próximo 15 de marzo. ¿De qué se trata?
Mira, Miriam, el próximo 15, lo primero y lo más importante para la ciudadanía y para las personas que nos escuchan es que esto es un ejercicio, es un simulacro, es un drill. No es una situación real, por favor tengan presente eso. La FCC nos exige que tenemos que notificarlo. Se va a activar el sistema de emergencias del estado. El EAS va a salir código vivo anunciando el ejercicio y emitiendo el boletín inicial. Así que dicho eso, vamos a hacer un recuento de lo que va a estar aconteciendo en el próximo 15 de marzo. Suena extraño, ¿verdad? Porque terremotos no se pueden predecir, pero el ejercicio, como ya está preplaneado, pues...
El escenario va a practicar.
Exacto. Pues mira, el 15 de marzo a las 10 de la mañana se va a estar simulando un terremoto en el Cañón de la Mona, con unas características bastante similares a lo que aconteció hace ya cerca de 100 años, en el 1918. Vamos a tener simuladamente un terremoto de magnitud de 7.6 que va a ocurrir a las 10 de la mañana. Y entonces ese terremoto va a desencadenar toda la serie de eventos que ocurrirían como si fuese un evento real. Dentro del protocolo, pues se va a activar como si fuera una situación real. Se va a activar el protocolo con un aviso de tsunami. Ese aviso de tsunami pues va a ser extensivo a todo Puerto Rico e Islas Vírgenes, y a las 10 y 5 de la mañana pues entonces se va a estar activando el EAS, se va a estar activando todo lo que tenemos en este momento, nuestras capacidades de emisión de mensajes. Una particularidad, Merian, para este año es que necesitamos, convocamos, le suplicamos a la gente que participen. Ya a nivel oficial, pues ya como tú bien dijiste, llevamos 10 años practicando entre nosotros. Que si el PTWC con la red sísmica con manejo de emergencias con meteorología en San Juan, con las zonas, con los OMES. Pero necesitamos de que la población se vincule más activamente en estos ejercicios. Y ese precisamente es el objetivo de este año. Hemos tratado de vincular a la población. Particularmente aquí en Mayagüez vamos a realizar un ejercicio un poco diferente a lo que hemos hecho los años anteriores. Vamos a estar movilizando la población de las comunidades de San José, se va a estar movilizando las comunidades de Ramírez de Arellano y se va a estar movilizando una escuela de la cercanía de la urbanización Ramírez de Arellano. Va a estar ocurriendo un desalojo de estas comunidades. Ya hay una organización, ya hay personas que van a estar participando activamente. Hago un llamado para todo el que quiera participar, todo el que quiera caminar una ruta de desalojo, todo el que quiera ver cómo seguir el mapa, qué involucra un desalojo, están cordialmente invitados. Sí, sí hay que seguir una logística. Por ejemplo, si van a participar del ejercicio, sí se solicita que caminen la ruta, por lo menos que se unan a la comunidad de San José o Ramírez de Arellano. Ellos van a estar practicando su ruta de desalojo. En el caso de San José, que ellos tienen una ruta alterna, va a haber un grupo que va por la ruta oficial y va a haber un grupo que va por la ruta alterna. Así que las personas que son de fuera de estas comunidades pues pueden vincularse, pueden unirse con el grupo y pueden caminar con el grupo. Vamos entonces a seguir esa ruta hasta el centro comercial que está en Vista Verde. Ya ahí está la logística.
¿Tienen que caminar bastante?
Sí, en algunas calles son hasta más de 40 minutos. Pero ese precisamente es el objetivo, porque acuérdense que un desalojo real pues conlleva muchas cosas. No es solamente salir de la zona de posible impacto, porque eso había hubo un punto de discusión cuando vimos el mapa, que eso es lo importante, y no sé si la gente estaba al tanto de lo que significa caminar hasta la zona de encuentro, la zona de asamblea, porque la gente dice, bueno, emiten el aviso de tsunami o siento una señal natural y entonces salgo de la zona de posible impacto, pero eso no lo es todo. Porque tú puedes salir de la zona. En el mapa de desalojo hemos demarcado dos zonas, la zona amarilla, que es la zona de posible impacto, y la zona verde, que es la zona donde el impacto pues se supone que es bastante mínimo. Así que la gente decía, espérate, entonces lo que tú me estás diciendo es que salga de la zona de impacto y ya con eso problema resuelto. La realidad es que no. Un desalojo conlleva un poquito más que eso. No es solamente tú desalojar tu casa, seguir la ruta de desalojo, que en una emergencia, por eso ya lo notamos en el evento de Honduras, que no fue un aviso, fue una advertencia. Hubo mucha confusión, la gente tenía problemas, tenía dudas de seguir su ruta de desalojo, los que quisieron desalojar. Hubo, como tú sabes muy bien, hubo algunas dificultades con la mensajería, hubo algunas dificultades con el seguimiento de las instrucciones, y precisamente eso es lo que queremos mostrarle a las demás comunidades de la isla, cómo es que se recibe la información, cómo se analiza la información, pero sobre todo cómo la comunidad entonces debe movilizarse. Tienen que conocer la ruta, eso es lo mandatorio, y eso se tiene que hacer antes del ejercicio o antes de cualquier una emergencia real. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el evento seguramente el mapa ni aparece. seguramente vamos a tener un poquito de confusión, vamos a estar un poco nerviosos, vamos a estar con otro poco de situaciones, como por ejemplo si en casa tengo una persona mayor o si tengo un nene, una persona, un muchachito pequeño, o yo no tengo a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa. Son situaciones muy particulares que ocurren durante un desalojo real. Así que vamos a tratar de abarcar todas esas diferentes situaciones, movilizar la gente. Claro, va a haber seguridad, por supuesto. Contamos con las autoridades, la policía, servicios de emergencia, médicas. El gobierno estatal va a estar también colaborando. Y de nuevo, lo que queremos mostrarles a las demás comunidades es lo que envuelve realmente un desalojo.
Y los que quieran unirse, que usted está haciendo un llamado para que se unan, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay en la página del Caribe Wave o llaman a ustedes a la red Sismo?
No, lo primero es que se registren. O sea, al igual que los años anteriores, hay una página de registro. Si quieren que aparezca como participante activo del ejercicio, pues vayan a tsunamison.gov o a la página de la Red Sísmica de Puerto Rico. Ahí tenemos un vínculo, un link que lo lleva a la página del ejercicio y entonces pueden seguir las instrucciones. Una vez hecho eso es lo único. Es lo único que deberían hacer previo al ejercicio. Ya durante el ejercicio, recuerden, empieza a las 10 de la mañana. Y ya para las 10 de la mañana pues tenemos que tener coordinado ya por cuestiones de seguridad, porque van a cerrar las rutas. Va a haber policía que está trancando las rutas, en especial por la calle Comercio y la calle que va por Joyuda. Esa carretera, se me escapa el número ahora mismo.
No sé si es la 114, no estoy segura.
No la 114, pero es la que va por Joyuda, la que pasa por la calle Comercio y sigue por ahí para allá. Se va a estar cerrando a la altura de Guanajibo y se va a estar cerrando a la altura de la calle Nenadish, para permitir que la gente que quiera participar del ejercicio pues lo puedan hacer de una forma segura. Si quieren llevar sus personas mayores, precisamente de eso se trata el ejercicio, ver cuánto tiempo, porque ya está todo eso demarcado, ya nosotros sabemos más o menos cuánto es que dura el tiempo de desalojo, pero una cosa es lo que le dice uno a un computador y otra cosa es lo que de verdad la gente gasta, el tiempo que gasta en el desalojo real. Así que se va a emitir la mensajería, se va a activar las autoridades, vamos a tener en el centro comercial, vamos a tener algunas actividades educativas para que pues los niños participen, los niños aprendan y los adultos también, por supuesto, sobre lo que envuelve todo el problema del terremoto, del tsunami. Vamos a tener colegas de la prensa también allí con nosotros. Así que estamos preparando una actividad que es familiar, que es de concientización y que es de práctica.
Y un poquito más grande de las que se habían hecho en años anteriores.
Fíjate, María, quería, al ser el centenario, Puerto Rico se supone que es tsunami ready, la isla completa. Bueno, sus comunidades costeras, ¿no? Pero en general la isla fue reconocida como tsunami ready ya para más de un año. Así que inicialmente, María, nuestro objetivo era hacer un ejercicio a gran escala de toda la isla. Pero obviamente por razones que conocemos, que si María, que si la logística, es difícil. O sea, hacer un ejercicio, aunque se supone que tenemos, porque ya somos tsunami ready, se supone que las 245 mil personas que deben desalojar en caso de un aviso de tsunami, sepan qué es lo que hay que hacer. Claro, la logística pues envuelve mucho. Así que pues después decidimos irnos con toda la isla va a ser demasiado, así que vamos a concentrarnos en Mayagüez.
Claro.
Pero de nuevo, volvemos a reunirnos y concentrarnos en Mayagüez significa desalojar el Maní completo, Santa Rosa de Lima completo, todo lo que es el sector El Seco, Tres Talleres, por ahí para abajo, los residenciales, Ramírez de Arellano, San José, Guanajibo. En total en Mayagüez son cerca de 18 mil personas. Es un día laboral, un día laborable, así que hay que ir con las tiendas, con los negocios, con todo eso. Así que cuando uno se pone a mirar, pues la logística se va complicando. Así que con las autoridades del municipio, pues se discutió todas las pros y los contras. Y entonces acordamos el que nos debemos concentrarnos solamente en unas pocas comunidades. Cuestión de más bien mostrarle a las demás comunidades lo que eso significa. Porque no es fácil. Y eres testigo de algunas críticas que hemos tenido acerca de que si el aviso, de que si la vigilancia, de que esto que el otro, que si la sirena no sonó, que si esto, que si lo otro, así que pretendemos hacerlo un ejercicio práctico.
Así que 15 de marzo. 15 de marzo a las 10 de la mañana. Vaya a la página de la Red Sísmica, regístrese. Si no va a participar aquí en esta, en este simulacro de desalojo, pues también puede hacer sus propias cosas en,
exactamente,
en su,
como mínimo,
en su comunidad y en su,
como
en
mínimo, su, por favor, dedíquele un tiempito para que revisen el mapa.
Exacto.
Claro, si están en la zona de posible impacto, si están en el Cerro de las Mesas o si están en alturas, pues no se preocupen.
Crear conciencia. Gracias por estar con nosotros y amigos, a ustedes, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.